Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles entre semana de La Mirada Negra. 120 minutos por delante, en la que volvemos a repasar, en los que volveremos a repasar la actualidad de nuestra música. Como bien sabéis, es el rock y el heavy metal, es lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Y lo que nos mueve también. Como siempre y lo primero, mil gracias por estar ahí una vez más con todos nosotros y el deseo que este programa tenga alguna repercusión positiva en tu existencia. Esperemos presentarte alguna banda que te interese, informarte si es posible y también que pasemos un buen rato, que te podamos entretener durante las próximas dos horas. Así que vamos a arrancar y lo vamos a hacer directamente con esta banda alemana que está a punto de debutar con su ópera prima y que llevan por título All for Metal. Creo que ya dice bastante, ¿no? Ese nombre de la banda, All for Metal, desde Alemania, con músicos como Techel de Asenbult como vocalista y Antonio Calana, ex de Vicious, también en las voces, acompañados de otros músicos que se visten, bueno, con unas máscaras, dando un poquito cierto aspecto un poquito más misterioso, pero el caso es que es una banda que, como vais a poder apreciar, pues es de puro heavy metal, y es que con esa denominación pues no esperábamos menos, así que vamos a ir directamente con ellos, una banda que ha firmado además con AFM Records, con ellos editarán lo que va a ser su primer disco, y anteriormente a lo que vamos a escuchar ya habían presentado singles como Born in Valhalla o el propio All for Metal, que da título a la banda, con más de 500,000 de visitas en YouTube, por cierto, y es que ya digo que han acertado con un nombre que seguro que vas a recordar. Ahora lo que vamos a escuchar como nuevo single, adelanto de lo que va a ser ese próximo disco, es este Raise Your Hammer, con el cual te dejamos y con el cual arrancamos una nueva edición del programa. La Mirada Negra emitiendo de nuevo.
World on fire, home of the gods, fell victim to the flames. The rage is on, revenge will take you higher. You'll carry up this on its way.
Strikes to raise your hammer. sank in deadly oceans. We lost our homes, we'll never lose our faith. The world we know, a burden on your shoulders. In you we trust to seal our fate. Land and stormy sea, you spread the ancient saga. The folk of Midgard won't be seized. Thor, raise your hammer! Thor, raise your hammer! Thunder over the northern sky! Thor, raise your hammer!
Bueno, pues no tengo un martillo en la mano ahora mismo, pero sí que he levantado el puño inevitablemente, prácticamente, al escuchar este Raise Your Hammer de All For Metal, que pone mucho las pilas, que promete emociones en directo si la banda empieza a rodar realmente como es debido, y además que ya digo que cuidan también la imagen, cuidan la estética, así que precisamente ahí encima de un escenario pues prometen bastante. All For Metal arrancando hoy la mirada negra. Seguimos ahora con Turanis, una banda liderada por el guitarrista Wayne Bright, aunque con colaboraciones especiales de bastante nombre, por lo menos pues de gente como Aaron Steinford de My Dying Bright, que está en las voces en este tema que vamos a escuchar. Dan Mully se encuentra en la batería, Simon Gordon en las voces, Mark Minnett está en el bajo. Tenemos a otros músicos como Steve Rose en el piano y en los sintetizadores. Y también está Les Cradle of Field, Richard Shaw en la guitarra solista, en este single que nos presenta Turanis, la banda que, como digo, está liderada por Wayne Bridge. Vamos a escuchar precisamente este Dance of Mist, single de Turanis.
Blood lips and wine, skin scented dew, rivers of poison, the sweet taste of you. The sky may burn with sunlight's fire soon, but I'm here tonight to dance in the mist with you.
Blood lips and wine, skin scented juice.
Considero que buen tema y por eso lo traigo hasta vuestros oídos, este de Turanis, este Dance of Mist, que de momento tengan músicos de nombre como colaboraciones, el nombre de Turanis, pues la verdad que no decía demasiado. Ahora me pongo este tema y desde luego me ha encantado. Y doblemente encantado si lo que te gusta lo compartes, ¿no? Con todos vosotros en este caso, como es este Dance of Mist, este tema de Turanis que acabáis de escuchar. Seguimos con próximos conciertos, inminentes conciertos. Este próximo viernes, el día 24 de febrero, en la Sala Blue, en una de las salas interiores de Santana 27 en Bilbao, tendremos oportunidad de ver a Salduye, es decir, ya intuís, una noche de folk metal, porque además a ellos se suman los madrileños Equirian, una banda muy interesante que vamos a pinchar ahora mismo para ti, con hasta 9 miembros en la formación, que por supuesto hacen un folk metal, podríamos decir que bastante, no voy a decir prototípico, ¿no? Pero vamos, que es folk metal, pues eso, con sus violines, con sus arreglos, como podéis entender, y con ese aspecto o esa carga, ¿no? O esa sobrecarga de instrumentos que a veces lleva este estilo de música para bien, ¿no? Porque luego, pues el grupo suena de maravilla. 9 miembros, entre ellos ha habido algún cambio, porque de hecho a mí la noticia del concierto me la hacía llegar su actual teclista, Miguel, que no figura en los créditos de lo que ha sido el último disco de la banda y que parece ser que ahora ha entrado en el grupo procedente de otras formaciones como los añorados por nosotros Pimea Mecha, con los cuales le disfrutamos, y banda a la que tenemos mucho cariño y guardamos un gran recuerdo de ellos, tanto de su paso por aquí cuando pudimos verles en directo, como de lo que son sus trabajos discográficos. Pues bien, ahora vendrá Miguel con Equirian presentando Más allá de la tempestad, que es el debut discográfico, el primer LP que nos llegó en el año 2019, precedido de, segundo LP, porque viene precedido de un anterior, Memorias del Bosque, que no sé por qué, pensaba que era un EP, o me había parecido que era un EP, pero bueno, lo tachan aquí también como de LP, son 7 temas. Bueno, pues segundo LP entonces, este Más allá de la tempestad, que ya cuenta con hasta 13, o sea, prácticamente el doble, por eso digo, que yo tenía un poco en mente que el primer disco era un poco más modesto, y lo es, porque son 7 temas, Memorias del Bosque, y en este nuevo trabajo que ahora mismo vamos a presentar para ti, Más allá de la tempestad, pues como que han hecho un disco más largo, más completo, y que les pone un poco más de relieve en lo que es el actual panorama de nuestra música. Así que vamos a escuchar Valor, y recordamos que este próximo día 24 de febrero podrás ver a esta banda, a Equirian, junto a Salduye, en la Sala Blue, en Santana 27, en Bilbao.
Sin dudar el primer paso del camino.
En 2005 arrancaba la trayectoria en solitario de Oliver Hartman como Hartman, después de que ya le habíamos conocido con Advance y también con Avantasia. Y lo hacía con este trabajo discográfico de título Out in the Cold, que hoy extraemos para ti con este Alive Again, que fue uno de los temas que pudimos disfrutar en directo el pasado día 18 de febrero, el pasado sábado, en la Urban Rock Concert de Degastei. El vocalista y guitarrista alemán nos visitaba con su banda y fue un auténtico lujazo poder ver a un músico de esta categoría y bueno, con la gente que le acompañaba también en la banda, ¿eh? O sea, porque vino con una fantástica banda en la que no se resintió para nada el funcionamiento del grupo, a pesar de que hubo incorporaciones de última hora a esta gira española, como fue la de Olli Schulte en la batería, y Dennis Ward, que lo tuvimos en el bajo junto a Marcus Nantz en las teclas, este sí, podemos decir que miembro oficial y actual de la formación de Hartman. Buenísimos músicos, que vamos a decir, de Dennis Ward, por ejemplo, de Unisonic, de Pinkerton 69, de Place Vendôme, entre otras historias, gran productor también, y que desempeñó una fenomenal labor junto a tanto él como el resto de la banda, como los cuatro músicos que vimos en escena, por supuesto, muy centrados en la figura de este fenomenal vocalista y guitarrista que fundió el sentimiento de su guitarra y su voz de una manera espectacular en torno a ese aor que podemos decir que practica en esta carrera. Tampoco se resintió el hecho de que hubiera cambios en la formación. Es verdad que el batería en concreto parece ser que ya formó parte de la banda en 2019 o que ya les estuvo acompañando en otra gira española, en otra gira estatal, y en este caso pues repetía, ¿no? Pero bueno, tampoco se resintió el hecho de que hubiera incorporaciones los días previos a iniciar esta gira, que de hecho se repasó toda la discografía de estudio, porque casi sin darnos cuenta, pero me puse un poco a mirar, ¿no? Luego los temas, ¿no? Preparando la crónica, que ya podéis leer, por cierto, en lamiradanegra.com. Y poco a poco me iba dando cuenta que realmente es que hubo representación de todos los trabajos discográficos, que bueno, son unos cuantos, es verdad que también tiene un directo y tiene un best of ya por el camino, pero bueno, que son 7-8 discos los que ya ha editado Hartman, y de todos hubo representación en este repertorio, aunque viniera presentando su último disco. Vaya, que ahora se me ha olvidado el título, luego os lo digo. Bueno, en fin, se me ha ido el título del último trabajo de Oliver Hartman, pero bueno, que también lo interpretó, tuvo representación. De hecho, igual hubo algún tema más precisamente de su último disco, pero como digo, hizo un repaso a toda la trayectoria en solitario de Hartman, con un sonido fabuloso en la sala. En la Urban Rock Concert de Gasteiz, y bueno, y una actuación que podíamos decir que no tuvo tacha alguna. Y bueno, y luego eso sí, podemos decir que lo que sí que me sobró en parte fueron precisamente los bises, pocas veces, precisamente los bises, que suelen ser momentos, pues bueno, pues que ya uno, pues bueno, se desinhibe, ¿no? Y al fin y al cabo se disfruta de otra manera, ¿no? Con muchísima intensidad, ¿no? El final de las descargas. Pues en este caso tengo que decir que no sé qué ocurrió después de que redondearon una fantástica actuación. No sé qué es lo que ocurrió, que en esos bises en los cuales hubo un par de versiones, que bueno, que estuvieron bien para cerrar la descarga, de Winner Takes It All de ABBA y Music de John Miles, que bueno, fueron interpretadas con todo el sentimiento por parte de la formación. Es verdad que Oliver Hartman en el tema de ABBA creo que se fue demasiado a unos registros muy agudos, no sé si no se escuchaba bien en ese momento, porque cantó fenomenalmente a lo largo de todo el concierto. Bueno, fue una forma de cerrar el concierto que, ya digo, a mí igual me dejó bastante más frío que los 15 temas anteriores, porque fue un repertorio bueno bastante extenso, pero sin más, un pequeño borrón en esta actuación presentando Get Over It, vaya hombre, que ahora me ha venido a la mente, el último trabajo discográfico de Hartman. Pero ya digo, presentando ese disco, pero haciendo un buen repaso a lo que ha sido toda la trayectoria del vocalista alemán. Conocido y reconocido por haber formado parte de Avantasia o de Advance, pero creo que reivindicando fenomenalmente su nombre de Hartman y su trayectoria. Le precedería Aerial Blackheath, la banda catalana, que ya vimos por aquí hace algún tiempo, con Diamond Head, si mal no recuerdo, y que hizo, bueno, en aquel momento encajaba un poquito mejor en el cartel, con un sonido más duro, y en este caso igual se quedaba excesivamente duro Aerial Blackheath para acompañar a un músico, una banda que luego sería bastante más melódica. Pero en cualquier caso, Arial Blackett hicieron lo que tenían que hacer, que fue defender su propuesta de manera sensacional. Un thrash metal con cierto toque original, aunque no deja de tener un regusto a grandes clásicos, pues creo que nombres como, venga, lo voy a mencionar, pues Megadeth o Metallica, que son un poco fetiche, pues están ahí un poco en el ADN de la música del grupo. Pero también son capaces de aportar algo propio a un thrash que también pisa un terreno más actual y más moderno. De hecho, esto con Syndrome, la versión de Muse, que sorprendió al final de la descarga, tal vez dejó buena cuenta de que tienen otro tipo de influencias también. La supieron llevar muy bien a su terreno. Sobre todo presentaron su último disco, Play It Loud, pero también hubo un pequeño espacio para rescatar algo de United Project, esos dos volúmenes, un tema de uno de esos dos volúmenes solidarios que nos ofrecieron hace ya algún tiempo, y también algún tema de su debut del 2015, Breaking Stones. Hoy me quedo con este Struggle, precisamente para recuperar la música de una banda que me encanta. Arial Blackett también dejaron buena imagen en la Urban. Igual un poquito frío el público, que por cierto no fue, vamos a decirlo, no fue muy numeroso. Ocurre alguna que otra vez. Me parece injusto con estas bandas, me parece injusto con la calidad que hay encima del escenario. Pero bueno, día de carnaval, desfiles por las calles. No sé, igual alguno que otro se despistó y se perdió una gran noche de música en vivo. Escuchamos este Struggle de Arial Blackett y su último trabajo, Play It Loud. Bueno, pues no he querido cortar prácticamente nada de este tema que hemos escuchado, de título When It Rains, y que pertenece al nuevo trabajo discográfico de los cántabros Bifrost, de título Herden. Y no lo he querido cortar porque, bueno, la calidad que posee pues da pie a dejarlo que suene, a disfrutarlo, a degustarlo, ¿no? Porque la verdad que la banda cántabra nos ha dejado un trabajo en discográfico de nivelazo, de heavy metal con ciertos tintes progresivos, con variedad también en el sonido. A veces podemos encontrar algunos riffs un poquito más endurecidos, más thrash también en un momento dado, pero bueno, exquisito trabajo este que nos presenta la banda y que estarán presentando en vivo junto a sus paisanos de Emboque el próximo sábado 25 de febrero en la Group de Portugalete, cita que te recomendamos porque yo creo que, bueno, la música que habéis escuchado habla por sí sola y también la trayectoria de los músicos que vamos a tener encima del escenario. Y para mí es un auténtico placer y un honor tener al otro lado del micrófono en el día de hoy a Alfonso Serrano, guitarrista en esta formación en Bifrost. Muy buenas, Alfonso, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, muchas gracias por tenernos por aquí.
Bueno, pues para mí un auténtico placer, porque además, como digo, creo que el trabajo lo merece, ¿eh? Enhorabuena por este disco, que bueno, ha costado que llegue, porque desde el anterior Freedom han sido 11 años, ni más ni menos, hasta el pasado 2022, que se edita este Herden, pero vamos, creo que la espera ha merecido la pena, porque el disco merece una enhorabuena muy grande.
Pues muchísimas gracias, sí que ha sido bastante tiempo, pero bueno, ya hemos comentado por la antena que al final... tenemos una manera de hacer las cosas sin prisas y se juntan muchas cosas. El batería que teníamos, que estaba en Freedom, Pablo, tenía una lesión de hombro que aparecía y desaparecía. Entonces, claro, nos hacía tener muchos altibajos de ensayos, de tal, porque cuando estaba fastidiado no podía tocar, entonces teníamos un parón. Igual tenía que recuperar un par de meses, tres. Ensayábamos un poco, volví a recaer hasta que llegó un momento que ya se quería operar, pero tampoco le aseguraban 100%, y él mismo nos dijo que, mira, que lo mejor era que buscáramos a alguien, porque es que él no podía decirnos cuándo iba a estar bien, cuándo no, y era un rollo. Entonces, pandemias y lo clásico, pues sí, nos ha pegado bastante tiempo de sacar el disco, sí.
Hasta que finalmente la formación se asienta en 2017 de nuevo, con la entrada ya de un batería fijo, ¿o ha habido algún cambio más?
Sí. No, cuando entró David, ya desde entonces seguimos los mismos... Pues en el grupo.
Y bueno, también es verdad que en estos años has dado noticias con otras bandas. Yo no sé si con Mordor sigues exactamente, pero sí que guardo mucho cariño a la reedición de los temas de Anger Tears, una banda mítica de Cantabria, ¿no? De la que también formaste parte. Y también no sé si te ha llevado algo de tiempo o no, a nivel promocional sobre todo, ¿no? Pero bueno, que también fue un hecho bonito que se acuerden de un grupo que en los 90 dejó su huella en un terreno más típicamente transmetal, ¿no? Que lo que es Bifrost.
Sí, bueno, te diré lo primero con Mordor, sí, sigo en activo. Mordor lleva unos 15 años. Yo no estaba en la época precisamente dorada de Mordor, digamos, de los discos que se pegaron mucho a nivel nacional, etcétera. Era cuando yo estaba en Anger Tears. O sea, éramos dos bandas como hermanos, pero bueno, yo en esa época estaba con Anger Tears. Yo en Mordor llevo unos 15 años. Sí, estamos en activo, con muy poquita actividad, porque el batería vive en Madrid, aunque pronto va a volver para acá. Entonces se hace uno o dos conciertos al año, y él venía de Madrid, ensayamos tres veces y zapatilla. Uh-huh. Y precisamente tocamos en Zaragoza en marzo con Mordor. Vamos a tocar con Dormans, los vizcaínos Dormans, que bien conocerás, y con supuesto. Belcanos, que son de Alicante. Esto es en Zaragoza el día 18 de marzo. ¿Vale? Y nada, lo de Anger Tears, pues sí, era la banda de toda la vida. Era un tema de thrash metal a lo Bay Area de aquella época, Sacred Rage, Forbidden y todas esas cosas. Ahí tocaba con mi hermano Raúl, él era guitarrista, éramos ambos guitarristas y yo cantaba. Mi hermano Raúl, que es el actual bajista de Valdemar. Y ahí estuvimos un porrón de años. Con respecto a la reedición, fue más cosa de producciones y... O sea, realmente a nosotros no nos supuso ningún tipo de esfuerzo de tiempo ni de nada. Todo lo hicieron ellos, todo lo llevaron ellos y puedo más que agradecerles el detalle de reflotar un poquito aquello.
No se pensó en ningún momento en volver a formar la banda o hacer algunos conciertos ni nada por el estilo, ¿no?
No, si acaso una cosa puntual, hablábamos, pues igual, joder, podríamos juntarnos ya que se ha hecho esto y hacer un conciertillo o algo, pero bueno, al final el batería Quique vive en la provincia bastante lejos de Santander. Mi hermano, como bien sabrás, vive ahí en Baracaldo. Uh-huh. Y al final era complicado, y lo mismo, mi hermano con tanto tema de grupos, como su actividad profesional de técnico de sonido, etcétera, etcétera, sí, tenía muy poco tiempo, y bueno, pues al final quedó en un brindis al sol, darnos unos abracitos y sin más, ahí quedó la cosa.
Bueno, y ahora pues eso, se reflota Bifrost, que también tiene componentes, por cierto, de Reality Check, que también es una banda que nos dejó hace no tanto tiempo un auténtico discazo, ese más puramente progresivo, sí, más puramente progresivo, y ahí tenemos a gente como Obia Bascal o José Gómez, ¿no?, que son vocalista y bajista respectivamente, que también estuvieron activos con ellos, ¿no?, y luego, bueno, aparte de eso, han quedado ideas para Bifrost, ¿no?, porque tú también eres parte importante en la composición, pero vuestro vocalista, Obia Bascal, es un vamos, se lleva mucho peso también en las composiciones de los temas de Bifrost.
Sí, sí, curiosamente, en Reality Check no. Reality Check no, llevan el peso más los guitarristas Israel y Javi Prieto, que es el otro guitarrista de Mordor, como dato sí, curioso. Uh-huh. Y llevan más el peso ellos. Así que obviamente pone sus cosas, pero no es un peso compositivo tanto como en Bifrost. En Bifrost él y yo compartimos un poquito la cosa, aunque sí que a lo largo del tiempo él siempre ha hecho un poquito más de música, es el que más hace.
Sí, sí, eso es. Y podemos decir que tú eres ahí un poco a nivel compositivo la mano derecha también, ¿no? Porque hay temas en los que por supuesto aportas lo tuyo. Y nos encontramos con un estilo que a mí me gusta mucho porque se mueve perfectamente como pez en el agua en ese medio terreno entre lo que es el heavy metal, el progresivo, con cierto guiño thrash, ¿no? Hay momentos que aparece y desaparece eso del thrash, diría yo, ¿no?
Sí.
Un estilo que dentro de lo que es un panorama muy saturado de dentro de nuestra música, entiendo que puede encontrar un resquicio de originalidad, ¿no? Porque hay canciones pues elaboradas y con muchos detalles, ¿no? Se puede encontrar todavía la originalidad sin salirse de unos terrenos que pueden resultar ciertamente clásicos, al fin y al cabo.
Sí, porque es que quieras que no, porque hoy en día queda poco espacio para la originalidad en el heavy metal. Entonces es más una cuestión de que lo que hagas resulte interesante, pues por cosas como las que dices tú. Al final bebemos de muchos tipos de estilos distintos, uh-huh, nos han influenciado muchas cosas, y en este disco hemos encontrado un poquito el punto medio de los trabajos anteriores, donde era lo del principio del todo, o sea, una época de las primeras maquetas, eso era un poco más un heavy metal rápido. Luego nos fuimos al final del Moving On, que es el primer disco, es más progre, sí, más progresivo. El Freedom es más thrash. Uh-huh. Y aquí es como hemos llegado a un punto de madurez muy interesante donde hemos podido juntar todo y ha quedado como ha quedado. Y la verdad es que no lo había pensado, pero ahora que lo dices tiene sentido, que hoy en día bastante de la música está generalizando, un poquito polarizada en estilos. Uh-huh. O eres esto o eres lo otro, tal. Pues tampoco hay por qué. O sea, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Si al final el resultado es chulo, da igual que tengas un estilo o 28.
Bueno, al final no dejas de ser muy heavy, ¿eh? A mí se me dicen que hace Bifrost, yo digo, mira, lo simplificamos, heavy metal, con muchos detalles, lo que tú quieras, pero al final también están esas influencias de bandas, aparte de que puedas haber algo de Dream Theater, que igual, a ver, sin irse a esos terrenos tan elaborados, ¿no?, que sí, han tenido en los últimos tiempos, pero también hay mucho de Iron Maiden, hay mucho de Queensryche también, que aunque tengan matices progresivos, son mucho más heavies, ¿eh? Y estoy seguro.
Sí,
que...
sí, porque sí, al final esta influencia en la parte progresiva, hombre, evidentemente Dream Theater siempre están ahí desde hace 20 años, es que... Pero claro, lo que nos pilla más de raíz es lo que has dicho tú, Queensryche, Fates Warning, nuestra
también,
parte
sí, señor,
progresiva es un poquito más en ese sentido, más que en el rollo del progresivo moderno.
Eso es. Bueno, una mezcla podríamos decir entonces entre ambos discos, ¿no? Lo que encontramos en este trabajo discográfico que cuenta con 8 temas. Los que teníais compuestos, o a pesar de que ha llovido mucho desde vuestro anterior trabajo discográfico, no sé, no había tantos temas compuestos. Es porque son 8 temas que son fabulosos, perfectamente cerrados, perfectamente compuestos. Pero claro, con 11 años de diferencia no nos sale ni un tema compuesto por año.
Claro, sí, y incluso hay algunos temas o algunas de sus partes que vienen de justo después de grabar aquel disco, cosas que empezáramos a hacer, algunas se llevaron para adelante, otras se quedaron en el camino y se han recuperado, y todo eso lo hemos ido redondeando, trabajando mucho, sobre todo Obico ha cambiado el tema de, o sea, cualquier cosa que hubiera con respectiva a las voces, todo eso lo ha cambiado, se ha trabajado mucho, con mucho mimo, con paciencia, y eso ha hecho que, pues eso, que quede un resultado redondo y estamos muy contentos con ello.
Son temas también compuestos ya de cara a lo que fue la edición del disco, es decir, compuestos en el plazo inmediatamente anterior a la edición del disco, o son temas que se han ido macerando a lo largo de mucho tiempo.
Se han ido macerando, no todos, pero gran parte, eso te decía, han ido con el tiempo. Algunas cosas sí les hemos, yo que sé, When It Rains sí que le vamos tocando tiempo, pero algunas otras nunca se han tocado en directo, algunas de esas estaban ahí en el baúl y coño, nos hemos acordado, le hemos sacado, y aunque fuera un corazón de algo, y a partir de ahí construir, y todo se ha quedado muy bien arreglado y nada, muy bien, la verdad que sí.
Lo digo también porque hay que saber cuándo acabar un tema, ¿no? Y a veces cuando los grupos tenéis mucho tiempo, igual sobrecargáis demasiado los temas, que no es lo que ha pasado aquí, ¿eh? Los temas están perfectamente. Hay algunos que son, bueno, pues relativamente extensos, tampoco demasiado, ¿no? Hay algunos de 7 minutos, 6 minutos, y hay otros que se quedan en una duración más habitual, ¿no? De un tema, pues, en torno a los 5 minutos. Quiero decir que no os habéis ido por las ramas, ¿no? Pero es que, claro, cuando a un músico le dejas que dé vuelta a sus canciones, siempre quiere cambiar algo, añadir algo, y hay que saber cuándo acabarlos.
Sí. Es verdad que los temas muy largos tienen su atractivo, para mi gusto, de manera anecdótica, quiero decir, un Raymond Dancing Mariner, ¿no? En su momento, pues joder, era un tema muy largo, pero fíjate, y luego también un poco depende del género, en tema más progresivo, sí que los temas muy largos pueden ser una cosa más propia, un estilo como el nuestro tampoco, si te vas a temas de 8 minutos, pues yo creo que es más complicado de tesis.
Y bueno, y aparte de las influencias musicales, a nivel de letras, ¿qué os influye? ¿Qué influye en Bifrost para tener ideas a la hora de escribir? Hemos pasado un periodo muy oscuro también con esto de la pandemia y demás. No sé si tiene ya su reflejo en el disco o no, pero bueno, ¿qué es lo que os marca? Porque el heavy metal no deja de ser un terreno oscuro de por sí también, ¿no? Y hay títulos en la obra, ¿no? Pues de End of the World, por ejemplo, ¿no? Que es el tema que cierra el disco. Pues creo que es bastante explícito, ¿no? En ese sentido. Pero en general, ¿no? ¿Qué es lo que os marca a la hora de escribir?
Con el tema de letras, sobre todo, es un tema son temas personales, sociales, personales, desde un punto de vista introspectivo, alguna experiencia eso de personal, como ya he dicho, de alguno de nosotros, que lo llevas a letra de una manera relativamente poética, como es plasmar algo que piensas en una letra, te quiero decir, no lo haces literal, no lo dices de cierta manera. Y es un poco eso, no somos un tema con contenido político, bueno, es genérico, un Corruption We Pay, evidentemente se habla de corrupción, pues eso no es una cosa que nunca pasa de moda, pero sobre todo el tema de las letras es tema personal y un poco de cada uno, sí.
El título de la obra, que también es uno de los temas del disco, ¿no? Que viene a significar algo así como su refugio, claro, mirando un poco la portada, yo no sé si tiene algo que ver con violencia de género o no, pero viene a significar algo así, ¿no? Y lo enlazamos un poco con la imagen de la portada, sí, ¿no? De una imagen femenina. ¿No? Háblanos un poco de sí. por qué ese título, y no sé, ya digo, tampoco he reparado mucho en lo que es las letras en sí, ¿no? Pero no sé si puedo ir por ahí o no.
No es un caso de violencia de género, aunque, bueno, no lo es en sí, pero sí está relacionado con un tema personal, lo mismo. En este caso son los estragos que hace cuando una persona se quita la vida, los estragos que hace la gente que deja detrás. Vale, entonces esto va un poco de eso, de que lo que cuando una persona le pasa eso, tiene esta falta de alguien, realmente lo pasa muy mal. O sea, porque nos acordamos, evidentemente, la persona que se va pasa por algo que no podemos comprender, pero la gente que se queda aquí, hostias, tiene un proceso muy complicado. Muy complicado. A veces la gente necesita, pues eso, un refugio, alguien cerca para poder superar estas cosas y es un poquito lo que toca.
Eso es, tema duro también y portada dura muy bien expresada por Samuel Araya, que ha trabajado con gente como Cradle of Field, Armour o Dark Rising, ¿no? Habéis ido a por los mejores, tanto a nivel de portada como a nivel de sonido, ¿no? También habéis contado con el máster de Pedro J. Monge, ¿eh? O sea, todo muy cuidado.
Sí. Para este disco queríamos eso, pues salir un poquito de nuestro ámbito habitual, que es más cercano, que tenemos con gente de mucho talento, pero al final, pues por probar otras cosas y das un paso más, a ver, y evidentemente la calidad de Pedro como productor y su estudio la conocíamos de sobra y nos pareció muy acertado, porque es un tío que si alguien que sabe hacer sonar el heavy metal es este tío, es Pedro. O sea, sus discos suenan heavy metal como un cañón, y es lo que queríamos y es lo que se ha conseguido. Estamos muy contentos con el disco, y la portada lo mismo. Estuve buscando un poquito, porque al final, fíjate, como en el tema del heavy metal, tú bien lo sabes, las portadas son una cosa que nos impacta mucho, que nos gusta mucho, que es muy... siempre han sido un gran valor del heavy metal, las portadas. Y queríamos buscar algo, pues eso, una ilustración, no un montaje de ordenador, salirnos un poquito de esto que andábamos haciendo. Y creo que fue un acierto en ambos casos brutal. La verdad es que hemos tenido mucha suerte, las cosas como son.
Aunque eso sí, el disco lo habéis grabado con Javier Prieto, ¿no? En Blue Room Studio, que también el resultado es fabuloso. ¿No?
Sí, con Javi sí. Prieto, que es la guitarra de Mordor y Reality Check.
Sí.
Con él hicimos el tracking y la preproducción, digamos. Uh-huh.
Eso es que luego
Pedro se encargó de la mezcla final y de la masterización.
Eso es que luego también el propio Javi Prieto ha metido algunos, aparte ha colaborado con solo de guitarra en So Close de Two Chaos, pero también se ha metido algunos teclados. El teclado es un instrumento, es que hay temas que lo piden, ¿eh? Y no tenéis teclista como tal en la banda. ¿Alguna vez, no sé si os habéis planteado que esos teclados pueden pasar a tener un mayor protagonismo, no? Porque de momento pues son arreglos un tanto sutiles, ¿no? Pero sí que hay en temas que tienen más o que piden más paso que en otros.
Sí, hola, algunas veces lo hemos hablado, pero bueno, ha quedado en anécdota más que otra cosa, porque estamos ahí al borde. O sea, sí que hacemos una música donde es genial un apoyo de teclados aquí y allá, porque te da una profundidad y una cosa maravillosa. Pero claro, yo esa imagen del teclista aburrido, sabes, cruzado de brazos el 80% del tema, pues no es algo que me gustaría para mi grupo. Entonces, un teclista a tiempo completo, complicadete. Pero sí que de hecho, vamos a estrenar, si todo va bien, en la Groove, vamos a lanzar los teclados. Los vamos a lanzar sincronizados con durante el concierto. Solo los teclados. ¿Sabes? Estarán, entiendo que discretos, pero oye, porque joder, eso aporta una atmósfera maravillosa. Ya que no llevamos teclista y la tecnología nos permite hoy en día hacer esto, ya hemos ampliado el teclado para ponerlo. Y sí, Javi Prieto nos ha ayudado, aparte de todo lo que ha hecho, que no es poco, y todo lo que ha hecho durante estos años, porque tío, al final es gente que somos como familia todos. Y metió esos arreglos de teclado, además con muy buen criterio, porque normalmente los guitarristas solemos meter unos teclados de una manera, bueno, en fin. Pero Javi sí ha sabido ver qué pedía ahí, qué detalles hacían falta, dónde podía brillar un poquito, dónde empujaba, dónde aporta y dónde no. Es importante. Y además de lo de Javi, Chema Labrada, que es el teclista de Reality Check, como verás, esto es, vamos, una cosa muy endogámica. En So Close to Chaos, que es la segunda canción, él ha metido ahí los teclados.
¿Hay alguna colaboración más? Por ejemplo, Mario Galván, de Emboque, le veremos con vosotros este próximo sábado, que se marca un espectacular solo en The End of the World, que probablemente es el tema que cierra el disco, igual es el más progresivo de por sí de la obra, y ya con ese detalle del solo de Mario Galván, pues ya lo bordáis.
Sí, el grande de Mario, que ha hecho un pedazo de solo. Mario es un enorme guitarrista, un gran amigo, y joder, pues se lo dijimos y él encantado, claro, y nosotros más. Así que todo genial, sí.
Y luego también están las segundas voces de Marta San José en el tema que podríamos decir, no sé si decir que es la balada del disco, porque no es una balada al uso, ¿no? Pero
balada,
a River Between Us sí que tiene un toque diferente, ¿no? Además empieza de manera más relajada, con, no sé, es un poquito, podríamos decir, dentro de lo que es la obra, que la obra es variada de por sí, pero si hay un corte que igual ya de entrada como que choca con lo que estábamos escuchando, es a River Between Us, que luego acaba siendo un tema más a medio tiempo.
Sí, y es el más diferente, eso está claro. Y además, y nos encanta, porque tiene esos acordes al principio, ese aire semisureño, semiblusero, que es un poco atípico en nuestro género, pero tiene ese airecillo. Y entonces Obi, ese tema estaba montado de otra manera, con otros acordes. Y cuando cambiamos algo de los acordes, a Obi, el cantante, ya la cabeza se le giró totalmente hacia ese tema de cantar medio blues. Y vamos, para mí es un trabajo maravilloso, es espectacular como canta ahí, con ese rollo totalmente diferente, y vamos, a mí me encantó personalmente. Y ahí vimos también que para aportar a esa atmósfera que te digo, pensamos en unos coros femeninos así en esa onda, y Marta, que es mi mujer, canta muy bien y tiene ese tipo de voz un poquito negra, digamos, y nos pensábamos en esa cosa un poco soul, algo de fondo, y pues como meta a veces, yo qué sé, Toto, ¿sabes? Porque no todo va a ser transmetal en esta vida. Nos encanta Toto. Y esa idea tuvimos y la verdad es que al final quedó bien plasmada, sí.
¿Tiene algún...? Bueno, yo no sé si es intencionado o no, pero el caso es que según voy escuchando el disco, uno se va dando cuenta que a medida que van pasando los temas, cada vez avanzáis hacia terrenos más progresivos, ¿no? Que cada tema, no sé si está puesto en ese orden de forma intencionada o no, o es una sensación mía. Es verdad que lo normal en un disco de heavy metal es empezar con un tema como muy directo, que enganche, eso es cierto, pero luego como que podría dar más vueltas. La sensación que yo tengo a medida que voy escuchando el disco es que cada tema es un poquito más progresivo que el anterior.
Puede sí, ir abriéndose, pero no, desde luego no es consciente. O sea, sí que obviamente el orden tiene una lógica, ¿vale? Porque no, yo qué sé, no puedes empezar una canción que tiene Machacas en mí después de una canción que ha terminado con Machacas en mí, por ejemplo. O sea, un poco de lógica, o de no poner las tres más cañeras seguidas y luego tal. Tiene un poquito de lógica el orden, pero no es que esté a cosa hecha y que vaya hacia lo más progre. Eso quedaba así, sin más.
¿Y os lo habéis puesto difícil para tocar estos temas en directo? Porque tienen detalles, ¿eh? Están bien tocados. El sonido encima es fantástico en la obra. Ahora hay que ver si...
Sí, hay que defenderlo, hay que defenderlo.
Hay que defenderlo, ¿no?
Estamos ensayando para ello, sí. Nos lo hemos dicho mucho entre nosotros. Que está claro que esto ahora hay que defenderlo, porque mucha gente graba discos de puta madre, porque hoy te... con las posibilidades técnicas que hay, grabar un gran disco es relativamente fácil. Pero esto luego hay que llevarlo a directo. Y ahí es donde se ve realmente el calibre de una banda. Si en directo puede defender lo que ha grabado. Y vamos, y en esas estamos. Esperemos hacer el buen papel y desde luego trabajamos para ello.
Defenderlo y conectar con el público, ¿no? ¿Se cuida en parte en algún sentido la puesta en escena o veros tocar es el espectáculo en sí mismo, ¿no?
Sí, no somos un grupo que monte algarabía ni que se relacione mogollón con el público, plan de esa peña que pasa sus cuernos, tal. No somos ese tipo de grupo. Pero evidentemente sí, intentamos formar una conexión a través de la música.
Bueno, pues lo veremos este próximo sábado, el día 25 de febrero, en la Group de Portugalete, junto a Amboque, ya digo, bandas históricas, músicos históricos también en las bandas de Cantabria, de nuestra vecina Cantabria, que espero que valore el público vizcaíno, porque es una fantástica cita con el heavy metal, con la buena música, y desde luego nosotros desde aquí la recomendamos. ¿Planes de futuro que tengáis? No sé si vais a repetir más cartel con ellos, o más carteles por ahí, porque hacéis un buen tándem en principio, ¿eh? ¿O
sí,
¿qué idea tenéis?
No descartamos nada, porque además esos son gente que somos muy amigos desde hace muchos años y nos llevamos estupendamente y podemos ir juntos a cualquier sitio. Así que andamos ahora en búsqueda y cierre de fechas, sobre todo en los sitios más cercanos. Evidentemente lo primero ha sido Vizcaya, pero tenemos que buscar un Guipúzcoa, Valladolid, Burgos, Asturias. Entonces, no, vamos, ir con Emboque a donde sea nunca se descarta.
De acuerdo, Alfonso, pues un placer haber charlado contigo esta tarde de miércoles. Nos vemos este sábado en la Group, que esperemos que la gente responda como se merece esas dos actuaciones, ¿no? Tanto la vuestra con Bifrost como la de Emboque. Y por mi parte nada más, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar y luego ponemos un tema del disco, el que te parezca a ti.
Pues cualquiera de ellos me parecería bien, por ejemplo, The Bridge, si te parece bien, que es la cuarta canción.
Fenomenal, pues con ella cerramos, y si quieres añadir algo más que me he podido dejar fuera.
Perfecto, nada, solo agradecerte el tiempo y que nos des este ratito contigo, y nada, y pedir a la gente que se anime, que va a estar muy bien el concierto, y esperemos verlos a todos allí.
Venga, este sábado nos vemos en la Gru, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Muchísimas gracias, Antonio, igualmente. My time is getting over. Falling into eternity, now I walk along the bridge to cross the river, living life. And now I'm getting closer. Time to say goodbye. Breathe in. Feel pain.
pues no sé si quedará alguien tan fiel entre nuestra audiencia que recuerde que esta era la sintonía literaria que nosotros utilizábamos aquí en La Mirada Negra, pues al principio de los tiempos casi de este programa. Bueno, sí que estuvo funcionando un par de años o tres por lo menos. Mari José venía aquí semanalmente y nos recomendaba la lectura de algún libro y solíamos utilizar este Memorias, del primer trabajo de Robert R. Rodrigo, para hablar de libros, precisamente. ¿Y por qué la retomo hoy? Pues que precisamente de libros vamos a hablar. De lo que el diablo me contó, este trabajo de Javier Chueca con fotos, bueno, texto de Javier Chueca y textos, o sea, y fotografías, mejor dicho, de Unai Endemaño, a los cuales tenemos por aquí. Muy buenas.
Opa.
Opa, Antonio.
Muchas gracias por venir aquí a presentar este proyecto. Bueno, no habéis venido solos y no me voy a quedar con las ganas de mandar un saludo. Yared, a ver si me... Hola. ¿Habéis venido bien acompañados?
Sí.
Hola. Bueno, ¿te has liado para venir a la radio? ¿Te gusta la radio?
Sí. Sí. Bueno. Saludar.
Un saludito.
A Marian.
A Marian y a ti y a la Yaya también.
A todos.
A todos. Venga, cortamos con eso. Bueno,
pues Yared, gracias por ese saludo, ¿no? Y que le llegue a quien le tenga que llegar. Y ya digo, te han liado para venir a la radio, dos que se han liado en sí mismo también, ¿no? Porque explícame un poco la historia de este Lo que el diablo te contó. Porque es un libro en el cual hay imágenes de Unai Endemaño, fotografías de Unai Endemaño y textos de Javier Chueca. ¿Quién ha liado a quién para que, pues bueno, pues para poner, para realizar este trabajo?
Pues... ¿Cómo surge?
Dilo tú,
voy,
Javier.
Voy a empezar yo.
Sí, sí.
Porque
tú me liaste.
Fue a raíz de las redes sociales, de una fotografía que colgó Unai, y me pareció una pasada. Se me ocurrió de repente que podía escribir algo de esa fotografía y se me ocurrió una historia cortita. Y la siguiente viñeta fue que le llamé a Unai y le dije, oye, tío, pues, ¿qué te parece si que se me acaba de ocurrir esto y tal? Y a la primera de cambio se unió.
¿Fotografía de algún concierto? Porque claro, sobre todo
en
de mañana.
No.
Claro, yo no he visto las imágenes del libro en sí, pero claro, ¿qué es lo que te inspira o qué fotografía es lo que te inspira? Unai Endemaño, sobre todo, ¿no? Le conocemos como fotógrafo de conciertos, ¿no? Pero claro, digo yo, joder, ponerte a hablar de foto... Ah, me vais a pasar el libro, perfecto.
Tenemos aquí mismo el libro, no te preocupes.
Sí, bueno, le echo un vistacillo. Digo, porque claro, digo, para que te entre la inspiración para escribir un texto de fotografías, tiene tela también, ¿no? O sea...
Sí, bueno, yo... De todas maneras, yo escribo bastante, porque yo suelo dirigir cortometrajes, escribo guiones, y a mí siempre me ha resultado muy sencillo tener una idea o tenerla ya y desarrollarla. Y al ver la fotografía o las fotografías de Unai, pues siempre se te ocurre algo que luego desarrollas un poco más, ¿no?
Sobre todo, claro, fotografías en este caso, que no son precisamente las de los conciertos, ¿no? Evidentemente es mucho más fácil hablar de un paisaje, una imagen, un rostro, ¿no? En un momento dado, ¿no? Decir qué es lo que te inspira eso, ¿no? Que decir qué es
correcto.
Lo que me inspira el vocalista de Cannibal Corpse con el pelo delante de la cara, ¿no?
Correcto.
Bueno, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Cosa que, algo que surge a través de las redes sociales, ya no es como una cerveza en un bar. ¿Os conocíais de antes?
Sí, habíamos
coincidido, sí. Pero vamos, este proyecto surgió realmente de las redes sociales. O sea, es así.
Así fue.
Eso es porque tú, fundamentalmente, este es tu segundo libro, ¿no?
Este es mi segundo libro, sí. Escribí otro libro de relatos hace un par de añitos.
Relatos cortos para una vida corta.
Eso es.
Pero sobre todo te dedicas más a hacer cortos, ¿no?
Sí, yo hago cortometraje. Yo, de hecho, soy actor ahora mismo. Llevo ya un tiempo ejerciendo de actor. Salgo en programas de la tele, la TV, en concursos. Ahora estoy el rollo del show business.
Pues fíjate, yo por la tele no te conoceré, pero por este libro sí.
¿Ves?
Así que es curioso en ese sentido. Joder, luego tener la idea para decir, joder, me voy a poner a escribir sobre un texto, o sea, sobre una imagen, ¿no? En este caso. A mí me parece que tiene un mérito de la leche, porque no sé, yo a veces llego a casa después de ver un concierto y digo, a ver qué coño digo ahora sobre lo que he vivido y por lo menos tengo todo el setlist para repetir. Pero hablar de lo que inspira una imagen, ¿no? Que claro, no me podía leer ya, digo...
Hombre, una imagen dice mucho sin una palabra para mí. O sea, una imagen... Lo bueno que tiene una imagen es que te saca lo que la gente no ve. Entonces tú tienes que intentar ver lo que se supone que no ves. ¿Me explico?
Claro.
Eso te puede decir mejor Unai, el tema de fotografía.
Sí.
Sí, a ver, las fotografías, de hecho, la idea detrás de ellas, de la mayoría, es tratar de expresar algo más de lo que se ve a simple vista. O sea, que la gente lea entre líneas una imagen. Es la pretensión de cualquier artista, en teoría. Y un fotógrafo al final no deja de ser un artista.
Lo que pasa es que muchas veces la imagen llega donde no llegan las palabras, ¿no?
Correcto.
Sí, claro. Por eso dicen lo de que vale más que mil palabras. Es el famoso dicho. Es así. Sí, porque la interpretación que se le puede dar a una fotografía es múltiple. Por eso mismo se puede jugar mucho con ella.
También hay veces que tus fotos engañan, porque son tan buenas que luego yo he estado en algunos conciertos que la foto es espectacular y digo, joder, ver la foto parece que ha sido la leche y en este caso igual el grupo no tuvo el día, ¿eh?
Puede ser, a veces pasa, sí, ya lo sabes. Aunque haya más gente de la que parece.
Bueno, y también te sientes cómodo, porque claro, yo en redes sociales también te sigo y sé que muchas veces haces este tipo de fotografías que, fíjate, es curioso que yo digo, joder, siendo especialista como eres, ¿no?, en lo que son fotografiar conciertos, aunque luego te puedas dedicar a otras cosas, me da igual si puede ser una boda o un trabajo personal para alguna persona.
Sí, sí.
Pero siempre había pensado, joder, le gusta la fotografía y muchas veces tiras fotos que igual no sabes dónde iban a ir a parar. Y es curioso que alguien le ha dado sentido, o más sentido, a esas fotos que tú podías hacer de
sí,
forma personal,
sí, sí,
que podían quedar ahí como para ti y
totalmente,
para bueno, que las pudiera disfrutar.
Sí, sí,
también,
totalmente.
Y han cogido un sentido gracias a Javier Chueca.
En este caso, sí, en este caso, sí. No lo había visto de esa manera. Sí. Porque, a ver, siempre que sacas una fotografía intentas tú darle sentido, aunque no lo tenga.
Sí.
Pero en este caso ha tenido un sentido, vamos, palpable. Sí. O sea, es un libro que se puede tocar. Y sí, está claro, es una alegría, vamos.
Lo que pasa es que en este caso eran fotografías que igual no sabías ni para qué las hacías o qué sentido podían tener más allá de...
La mitad del libro o más, por lo menos, sin duda. Son fotografías, a ver, yo por ejemplo viajo mucho. Hay mucha fotografía de viaje, hay fotografía de calle. Hay cantidad de cosas diferentes, ¿sabes? O sea que no tenía un sentido. Hay alguna fotografía de alguna exposición. Sí que hay una de un concierto del público, pero no se aprecia que es el público. Está todo muy mezclado. Yo hago muchas cosas, al final, ya sabes.
Últimamente de todo.
Sí, sí.
Y esto por ti sí que no estaría planeado, ¿no?
No.
Porque ¿cuánto hace que surgió la idea? ¿Sí hace mucho
tiempo? ¿Cuánto hace, Javi?
Casi. Hará año y medio, claro, fijo.
Año y medio, íbamos. Sí.
Entre que quedamos que sí, me puse yo con el tema de los relatos. Mientras me mandaba fotos, porque me iba mandando. Sí. Espera, que tengo aquí en un archivo, espera, que tengo más. Porque claro, sí, yo le dije un formato concreto, en blanco y negro, que iban a quedar muy chulas y tal. Entonces tuvo que hacer igual un ejercicio de rebusque en el baúl de los recuerdos.
Sí,
y me mandó una parada de fotos del copón, pero
sí,
la
sí,
ostra.
Sí.
Claro, y las que se quedan fuera, ¿no? Porque no sé... Claro,
sí,
que
sí.
Las fotos... Fuiste tú el que le mandaste las fotos y él luego escogió...
Sí, 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 sí.
Sí, así sí, fue, sí, así fue.
O sea, te mandaría un porrón de fotos.
Sí, sí, yo vi muchas.
Y tú elegiste las que te parecían más inspiradoras, ¿no?
No, las que me hablaban.
A las que te hablaban. Me he dicho, porque son 50 fotos. Son
50,
porque,
¿no?
Porque las fotos hablan.
Pero
hay que saber escuchar.
Se han quedado fuera otras fotos que a mí me gustan igual más, ¿sabes? Pero igual no le decían a Javi nada como para
correcto
escribir sobre ellas.
Correcto,
para correcto un segundo volumen.
No estaría mal.
Pues no lo sé.
Luego, el título es explícito, ¿no? Lo que el diablo... Porque eso sí que es heavy, ¿no? El título, ¿no? Lo que el diablo me contó. No es lo que la imagen te contó o lo que un Unai de Maño te contó, salvo que él sea el diablo. No sé. Pues es esa inspiración que te viene, no sé.
No, pero bueno, en gustos musicales tenemos mucho, mucho... Somos muy afines. O sea, te quiero decir que del infierno viene todo. Viene lo bueno, viene lo mejor y viene lo súper mejor,
sí,
digo yo. O sea, que las fotos podrían haber salido perfectamente del cuarto de cómo viene ahí en el libro, de un señor mayor que se hace pasar por Belcebú.
Nah, yo creo que es un título cojonudo, vamos. A mí me gusta mogollón,
sí,
la
sí,
verdad.
Sí.
O sea, sugiere mucho.
Claro.
Es un título que sugiere mucho, está muy guay.
Y bueno, las fotos que se han quedado fuera para un segundo volumen también, ¿no?
Sí, sí.
Tiene
sí
éxito, ¿no?
Aquí estamos,
ahí está, sí, sí.
Aquí estamos abiertos a todo. Imaginación al poder, sí, hombre.
Luego ponerlo también, que el tema de la editorial Círculo Rojo, ¿no? Es la editorial
sí,
que lo
sí
ha puesto, vamos, que lo ha editado. El contar con alguien que lo edite, yo no sé cómo, porque yo no tengo ni puñetera idea de cómo funciona
pues
el rollo este de las editoriales.
Está guay, hay un montón. Ahora cada vez más la gente se autoedita. Si te pones a mirar en redes sociales y en internet, hay muchísimas auto editoriales que lo hacen guay, porque al fin y al cabo tú escribes un libro y si no te lo coge una editorial o no les gusta o lo tiran directamente a la papelera, nunca se va a ver, nunca va a tener visibilidad. Y de esta manera te ponen un precio majo, digamos, que tampoco te va a suponer un dineral, y puedes ver tu obra. Además, la calidad es estupenda. Sí, o sea,
una edición de madera,
editan muy bien y
ha quedado muy elegante,
puedes,
la verdad.
Y al final puedes decir que tienes un libro propio, ¿no?
Eso sí. Es. ¿Y luego qué recorrido puede tener el libro en sí, ¿no? ¿O cómo moverlo? Porque ya digo, como yo me encargo más de hablar de música y tal, a veces dices, ¿cómo enlazamos esto? ¿Cómo podemos enlazarlo con la carrera de Unai, por ejemplo, ¿no? Como fotógrafo más, más de conciertos, y con la tuya, ¿no? En ese sentido, para que se, no sé, para que se promocione de alguna manera, ¿no? Que vaya un poco ligado a lo que hacéis los dos. Sí.
Pues en ello, estamos, aquí estamos.
Sí, bueno, ahora estáis en un programa de música de heavy metal.
ya los ves.
Yo creo que a las pruebas me remito.
Cualquier sitio y ocasión, sí. Yo creo que es válido. Sí. O sea, da igual, lo que sea.
La edición ha sido hace poquitos días, ¿no?
¿Cuánto? ¿Hace dos semanas?
Dos semanas. Hace 15 días teníamos ya los libros. Ya.
Sí, hace 15 días.
¿Ha habido tiempo para valorar cómo se ha cogido, por lo menos de primeras, por parte de la gente?
Pues yo ya voy a ir a por la segunda edición de lo que tenemos.
Joder.
Está gustando, vamos.
Y está gustando mucho. A mí lo que me gusta, por ejemplo, en Arrigorriaga, yo soy de Arrigorriaga.
Sí.
Y la gente que ha leído el libro y así, mola que les llega, porque te dicen, jo, me acuerdo. Además, es muy curioso, porque la gente me suele decir, me dice, jo, me ha gustado el de la foto del perro, ¿sabes? O sea, asocian,
claro, lo asocian
la fotografía con lo escrito. Y claro, eso mola mucho, porque dices, coño,
sí, era la idea.
Al final una cosa, o sea, van las dos cosas de la mano, ¿no? O sea, ¿no te acuerdas del texto? O se acuerdan del texto y dicen, la foto esa era la de, ah, sí, ya, me acuerdo. Uh-huh. Es una cosa curiosa.
¿Y tú, Nay, cómo te has quedado cuando has visto lo que le han dicho a Javi las fotografías tuyas? ¿Te ha sorprendido o no te ha sorprendido?
Me ha gustado la manera de interpretar. Sí, la manera de interpretarlo me ha gustado.
Que alguna vez puede ser chocante, porque igual no es exactamente, no, ya digo, como no me he leído el libro en sí, igual algunas veces no es exactamente lo que tú podías esperar. Por ejemplo, ¿no?
Evidentemente. Pero yo sabes que también escribo, te quiero decir. Sí. Y podría haber hecho mi propia visión de otra manera, ¿sabes? No tiene nada que ver, pero es la visión de él. Uh-huh. O sea, esto es un. Lo guay es que es un trabajo. Eso es. O sea, grupal, bueno, grupal de dos.
Sí. Un trabajo entre los dos y que lo
es algo diferente.
Sí.
Es asignar. Dos artes, digamos, que,
sí,
que muchas veces igual no piensas que puedan ir unidos. Uh-huh. y encajan perfectamente.
¿Y habéis estado en contacto mientras lo habéis hecho? Por ejemplo, le has preguntado un poco a Unai, igual para que te inspire también un poco lo que tú podías decir.
Unai me mandaba las fotos, no, igual le mandaba yo un relato y me decía, hostia, qué guapo, ostras, pues esto, qué guay, si le puedes hacer esto, quedaría...
O sea, que te ha dado alguna idea también, ¿no?
Sí, bueno.
Pero tampoco te creas que.
No la has corregido, vamos.
No, para nada, en absoluto. En la escritura yo no le he corregido para nada. No he tocado un punto ni una coma, nada. No, que va.
Bueno, pues diciendo dónde está el libro, lo que el diablo me contó, de Javier Chueca, con fotografías de Unai Endemaño. Libro que os recomendamos, pues porque. Aunque yo no me lo he leído, porque no puede estar mal. Porque la idea me parece ya fabulosa. Y por supuesto, pues es muy, muy recomendable que la gente pues interese por él. No sé si. Creo que en Long Play estaba, había visto.
En Long Play está, por ejemplo, aquí en Baraca.
Sí.
Está en el Legends de Portugalete. Bueno, en Arrigorriaga. Está en muchas librerías.
En Arrigorriaga. Ya voy a aprovechar para dar las gracias a todos los que se han volcado, porque se vuelcan siempre, que son más majos que el copón. La librería de Pipilipausa, la de Amalur, la tienda de Arco, la de Nico, Dida, el bar Chistu. Pues al final sacas una cosa en el pueblo y mola mucho que la gente se anime también a volcarse contigo, ¿sabes? O sea, que tú vayas y tener la oportunidad de que... Trae 15, trae 20, no te preocupes, que los vendemos aquí, trae, que sí, hombre, que ya haremos tal. Entonces hacen por, o sea, eso quiere decir que en algún momento hemos sido majos en este mundo, ¿no?
Digo yo. Pues por supuesto, se valora mucho la trayectoria, a ti en el caso de Javi pues no te conocíamos hasta ahora, a Unai por supuesto que sí, y a mí la verdad pues que me alucina la cantidad de salados en las que te vas metiendo, Unai. O sea, ya
sí,
cosas hasta que no esperábamos ya, ¿eh? Como en este caso, un libro de estas características.
A ver con qué es lo próximo con lo que te sorprendo. Que cada vez que me entrevistas aquí es como una cosa diferente.
Aquí ya sabes que tienes las puertas abiertas.
Lo sé.
Cuando quieras. Luego
por eso, aquí como en casa, tío.
Uno llega hasta donde llega también, pero bueno, de la mejor manera que uno sabe y que puede.
No pasa nada,
pues tienes la ventana abierta para hacer llegar tus trabajos, ¿no? Lo que hagas a alguien más. Pues en el día de hoy esperemos que a alguien le hayamos presentado este Lo que el diablo me contó, que se interese, por supuesto, por este libro. Si queréis añadir algo para terminar,
sí quería decir una cosa, que en breve vamos a poner en redes los días de presentación que vamos a hacer.
Cierto.
En Arrigorriaga tenemos cuatro presentaciones, una de ellas en la Casa de Cultura, que gracias a Merche, que es una máquina que siempre está dispuesta a todo, tenemos una sala enorme para hacer una cosa muy chula que ya tengo en cabeza y que animamos a toda la gente a que se pase.
Sí, todavía no tenemos la fecha confirmada.
Queda la fecha por confirmar, pero
la anunciaremos.
Eso es, iremos poniendo
por redes esas cosas.
Bueno, os preguntaba antes que si había alguna canción que podía esperar el libro. No se nos ocurre ninguna, ¿no?
No, realmente canción no. Es que no se me ocurre una canción para ese día. No sé.
No será Sympathy for the Devil.
Esa canción mola.
Pues le va el pelo.
A ver la que se me viene a la mente. Espérate, que la voy a buscar por aquí porque no la tengo justo.
Le va el pelo justo
a mano. Pero la buscamos y la
ponemos. Es más, si la pones, igual se me ocurre hasta un relato para la próxima. Igual me acuerdo que en una esta en la radio y tal puso esta canción y me sugirió.
Sí. Eso sería bueno. Quién sabe, relatos de canciones también, ¿no? De lo que te inspiran las canciones es otra.
Ostras, pues mira, me acabas de dar una idea que no se me había ocurrido.
Claro.
¿Ves?
Bueno, pues os deseamos lo mejor con este libro. Y,
gracias, tío.
Vale.
Y nada, que estamos en contacto y que siempre las puertas de este medio, pues abiertas para gente como vosotros y para cosas como estas. Dejamos que suene un poquito
más
de memoria.
Es que ricasco.
Ya que había cogido polvo que hacía mucho tiempo que no sonaba, dejamos que suene un poco más. Buscamos ahí a los Rolling Stones.
Muy bien.
Y seguimos aquí con el programa.
Muy bien.
Pleased to meet you. Hope you guess my name.
Bueno, pues después de escuchar ese Sympathy for the Devil de los Stones, bueno, es lo que me inspiraba, ¿no? Ese libro que hemos estado presentando hoy aquí de Lo que el diablo me contó. Hemos escuchado ahora esta banda mexicana clásica, podríamos decir ya, porque llevan funcionando desde el año 1996. Se llaman Agora. Y este Empire es el nuevo single que nos presenta una banda que en su trayecto pues ya nos ha dejado unos cuantos trabajos discográficos. De hecho, el grupo debutó con Segundo Pasado en 2001 y luego llegarían otros discos como Zona de Silencio en 2005, Silencio Acústico 2008, Regresa al Vértigo en 2011 y en 2020 llegaría Imperio. Ahora nos ofrecen este Empire como anticipo de lo que podría ser, entiendo, el siguiente trabajo discográfico. Agora, desde tierras mexicanas. Y vamos con el nuevo proyecto que pone en circulación Argen Lucasen, inquieto músico donde los haya, que aparte de Aireón, pues hace muchas más cosas. Y en este caso hace un grupo que ya veréis como os va a sonar bastante, tanto a lo que ha hecho en Aireón como en Star One, pero sin embargo lo ha convertido en un grupo como tal. Supersonic Revolution es el nombre de la banda, aunque aparece con el sobrenombre de Argen Lucasen's Supersonic Revolution. Y es una banda conformada por Argen en el bajo, el teclista de la Josh Van Den Broek, el guitarrista Timo Sommers, el batería Cohen Hersh y el cantante Jace Kuchpers. Es decir, que coge un poco forma más de banda este Supersonic Revolution de Argen Lucasen, que lanzará su debut Golden Age of Music el próximo día 19 de mayo. Nosotros podemos ya presentártelo con un anticipo. Este de Glam Attack, que es lo que nos ofrece Argen Lucasen Supersonic Revolution, para ir anticipando este interesantísimo proyecto. Escuchad, que es una maravilla. Thank you. bueno, qué temazo. Y aquí Arjen Lucas en su faceta como bajista, hemos conocido sobre todo como guitarrista. No está mal, la presencia que tiene el bajo también en este tema de rock progresivo, de tinte muy, muy clásico y muy en la onda, diría yo, pues ya digo, de sus proyectos más grandes, ¿no? Tanto Star One como sobre todo Aireón. Ha hecho otras cosas en la música también, por ejemplo, tengo un gran recuerdo de Stream of Passion en una época en la que se ponían en boga bandas con voces femeninas, aquello que se llamó metal gótico, aunque muchas veces tenía más de sinfónico que de gótico. Pues ahí también creo que Arjen Lucassen dejó una grata sensación con Stream of Passion. Y hablando de esas, de ese tipo de bandas, pues en Nightwish una figura fundamental ha sido Marco Hietala, y ya sabéis que también miembro de Tarot, y ahora, hace algún tiempo, emprendiendo su carrera en solitario con este trabajo que se editó en 2020 y que al quedar un poco ahí entre esas aguas turbias de pandemias y restricciones y tiempos extraños, pues parece ser que lo quiere seguir retomando. Tiene fechas por ahí, por algunos lugares en Europa, y aparte ha lanzado también un lyric video de este Dead Godson que vamos nosotros a extraer para ti. Trabajo que se editó en 2020, de título Peer of the Black Heart, y en el mismo, en este trabajo de Marco Hietala, se encuentran temas como este, Dead Godson. Lo disfrutamos contigo. Upon the clouds, I won't. fantástico músico Marco Hietala. Seguimos, tramo final del programa, que vamos a aprovechar para presentarte algunas cosas más, entiendo, de lo más interesantes. Como por ejemplo, el nuevo adelanto de lo que será el próximo trabajo de los chilenos Aisles, formación que nos encanta, que tuve la fortuna de poder entrevistar en su día, que ya son unos clásicos del rock progresivo internacional, porque no me recluyo a Chile, de hecho están sonando hoy aquí en nuestro programa, y bueno, es una banda con un auténtico nivelazo, lo han demostrado en cada uno de sus trabajos anteriores, y este Time, que nos sirve para anticipar el próximo disco, vuelve a demostrar una vez más que son unos músicos tremendos. Nos dicen que es un disco que igual está un poquito más inspirado por un tiempo oscuro de pandemia y que puede reflejar esa cierta melancolía, que también ha sido un punto de inflexión en la banda. Ha habido cambios también en la formación, pero lejos de sepultar al grupo, pues el grupo continúa. Y este tema que lleva por título Time, pues bueno, se inspira, viene inspirado un poquito en la hipotética conversación con el psicólogo por parte de Germán Vergara, guitarrista de la formación, sobre el fin de una relación larga con su pareja en ese momento. El mensaje de esa canción lo que dice es que no hay culpables salvo el paso del tiempo. Y bueno, pues es un poco la guía para que entiendas por dónde va el sentimiento de este Time, que además tiene un título también entre paréntesis, A Conversation with My Therapist, que explica un poco, pues, lo que nos acaban de comentar los propios Aisles para presentar la guía de este tema. Aisles, Timing, desde Chile. Maravillosos Isles, prácticamente llegamos al final con ellos, pero vamos a poner una cosita más y vamos a levantar un poquito ese ánimo, si es que os ha embaucado esa melancolía con dos últimos temas, bueno, un poquito más relajados, tanto el de Marco Yetala como este, sobre todo este de Isles. Y es que nos vamos a despedir con el nuevo trabajo de Cross Country Driver, disco que ya ha sonado por aquí en el programa en pasadas ediciones, y que estará a la venta el próximo día 17 de marzo. Llevará por título The New Truth. Y hablamos de la banda conformada por Rob Lamotte de River Dogs, James Harper de Fighting Friday y Thunder Lamotte de Lagan's Stat Bands, y que cuenta con múltiples colaboraciones, entre ellas, por ejemplo, en este tema que vamos a pinchar de título Río Tularosa, nos encontramos con Mike Mangini, batería de Dream Theater, entre otras cosas, y Doug Pinnick de King Sex. Así que vamos a pincharlo porque es un auténtico temazo y vamos a terminar con ello el programa, dejando, espero, que el mejor sabor de boca. Escuchad este Río Tularosa porque suena de maravilla, de Cross Country Driver. Y por mi parte, un auténtico placer. El sábado volvemos a estar aquí. Síguenos en lamiradanegra.com y hasta otra. Agur.